Metanfilman.
Fenómeno fan. Dícese del fenómeno por el que algunas personas sienten sentimientos de familiaridad y devoción hacia desconocidos. Todos hemos sido fan de algo o alguien, pero no es una conducta nueva. Desde Sócrates hasta BTS o BTS o como queréis llamarlo, las legiones de fan se han concatenado a lo largo de la historia. El divulgador y amante del pan de molde, Edouard Ponset, señalaba que el fan tiene una gran capacidad de empatía y por ello puede ponerse en la piel de su ídolo. Las neuronas espejo son las que hacen el resto, y así lo que produce un gran bienestar en el artista se refleja en el seguidor y le genera placer. Esta explicación puede verse tanto en los logros de un cantante o un actor, como cuando un futbolista marca un gol y toda su afición lo celebra y siente una gran adrenalina. El pasado 27 de enero se cumplieron 267 años del nacimiento de Johannes Chrysostomus Wolfganus Theophilus Mozart, más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, posiblemente el rostro de uno de los mayores fenómenos fan del siglo XVIII. Por ello, este programa de primerísimo orden va dedicado al fenómeno fan en la historia. Para ello, nos acompañan el Maradona del Ebro, Bruno Rodrigo de Pablo, el sexto Backstreet Boy, Alfonso Olvero, y el último fan de Juan Calvino, Pablo García. Presenta este que le habla, Antonio Cayuela, y a la realización, como siempre, Marco Conchón. Sin más, comienza este de primerísimo orden especial Fenómeno Fan. Bueno, señores, ¿cómo nos encontramos?
Especial fan, ¿eh? ¿De qué sois fans?
Yo soy fan de la palabra palimpsesto.
Yo de primerísimo orden, la verdad, gran programa.
Siempre de vanguardia. Yo soy fan de la gente que colecciona colecciones.
¿Cómo?
La gente que colecciona colecciones, que a lo mejor coleccionan todos los números uno de estos que dan con el periódico, pero solamente el primero.
Ese es que suele ser gratis, entonces como más...
Ya, claro, me parece maravilloso.
Yo colecciono chapas, tengo más de 600 chapas distintas.
¿Pero la tienes clasificada o en una bolsa?
Sí, tengo detrás de qué país son.
Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con las secciones. Y primero iría Bruno, porque aquí parece que nadie se prepara nada, pero sí.
Sí, yo me he preparado porque he visto la oportunidad, claro, cuando pensamos de fans y tal, ya, y de hecho lo ha dicho Cayo en la presentación, he visto la oportunidad de hablar de fútbol. Yo no sé si había hablado de fútbol en este programa. Me acuerdo que, no sé, yo hablé de algo en un día cuando hicimos la primera edición Premios Lopera, que por cierto, supongo que no habrá segunda edición hasta el año que viene, porque este año, pues no sé, no desde la distancia sería raro, ¿no?
Premios especiales. Especial Premios Loperas en el extranjero. Mejores jugadores internacionales de los Premios Loperas.
Habría que hablar con la Academia, habría que hablar con la Academia.
Habría que hablar con los SESLAN. Bueno, el caso que... que he dicho, voy a aprovechar, ya que vamos a hablar sobre el fenómeno fan, voy a hablar de fútbol. Y es que cuando propusimos el tema de hablar del fenómeno fan, pues me vino a la mente que ahora recientemente se había hablado mucho de Pelé, que murió el 29 de diciembre, ahí apurando la necroporra, y mucha gente dijo que era el primer jugador que había sido un ídolo en el fútbol. Y la verdad es que no es del todo cierto. Yo creo que hubo un jugador antes, del que os hablaré más adelante, pero el primer jugador del que os voy a hablar es de Arthur Friedenreich, que nació en São Paulo a finales del siglo XIX, en un contexto en el que, claro, se había abolido la esclavitud en Brasil en el año 1888, este hombre nació en el 92, era de padre blanco alemán y de madre negra brasileña, de ahí ese nombre tan germano. Y es que, bueno, claro, el fútbol no era como lo entendemos ahora, un fenómeno total del que todo el mundo se hacía eco, sino que pues era un deporte más bien de ricos y no todo el mundo podía jugar, sobre todo a nivel profesional, de hecho, o sea, muy poca gente. Pero bueno, gracias a las influencias de su padre, logró entrar en un club de clase alta de niños con raíces teutonas, se llama Germania el club, Y un dato curioso es que en aquella época, para camuflar sus rizos afros y su tez morena, pues a Friedenreich se le untaba el cuerpo en polvo de arroz para ocultar la oscuridad de su piel, y para parecerse un poco más a sus compañeros se le peinaba así todo el pelo hacia atrás para que pareciese que lo tenía liso. Pronto se hizo un nombre en el fútbol brasileño, ganó de hecho el campeonato paulista varias veces, siendo máximo goleador. La FIFA apunta que sumó unos 550 goles en 560 partidos. Según el padre, 1.239 goles en 1.239 partidos, en los que anotó 3.329 goles. Ya empezamos aquí como con Pelé y con Cristiano, que nadie sabe quién ha marcado más goles. Lo típico, el padre un día metió dos goles ahí en el patio del colegio y dijo, sumamos, ¿por qué no?
Es que en aquella época los goles de fuera del área valían por tres.
Bueno, a nivel internacional también triunfó, ganó dos Copa América en el 19 y en el 22. Y al final era una selección que se había plagado de jugadores negros, en parte por la... Bueno, pues que él había sido el primero, por así decir, en tirar la puerta abajo. Y el presidente de Brasil, ahí en un arrebato de racismo, Epitácio Pessoa prohibió la participación a todo aquel que no, a cualquier jugador que no fuese blanco. Y claro, los malos resultados pues estuvieron ahí y pronto se revocó la decisión. ¿Y por qué os he hablado de este hombre? Porque yo creo que al final tuvo un papel muy importante en abrir camino a jugadores negros en aquella época, en las primeras décadas del siglo pasado, como por ejemplo a Leonidas da Silva, que también era un hombre mestizo, nació en 1913 en Río de Janeiro. Y este hombre, pues, al fin y al cabo tuvo una carrera exitosa pero normal en los primeros años de su vida. Jugó en varios clubes, jugó también en la selección, pero a raíz del Mundial del 38 en Francia, pues su carrera explotó. Tiene goles bastante recordados por los frikis del fútbol, como uno que le marcó a Polonia porque lo hizo descalzo. El campo era lamentable, la bota se quedó engullida en el barro y acabó marcando el gol sin bota. En las semifinales, o sea, Brasil avanzó eliminatorias y en las semifinales jugó contra Italia. O sea, no jugó contra Italia, de hecho. Algunos dicen que el entrenador lo reservó para la final, que se veían muy superiores. En aquella época no se podían hacer sustituciones. Otros dicen que estaba lesionado. Y ojo, porque hay quienes especulan que Mussolini, que evidentemente pues estaba muy interesado en que Italia ganase esa Copa del Mundo, como acabó sucediendo, interfirió para que Leonidas no jugase. Y bueno, nunca vamos a saber si esto es cierto o no. El caso, que aquí viene una cosa muy graciosa, es que el entrenador, que se llamaba Ademar Pimenta, quiso alinear como sustituto de Leonidas a un tal Niguinho, nacido en Belo Horizonte, o sea que era brasileño, pero de orígenes italianos. Jugaba en la Lazio y tenía la doble nacionalidad. Pero ojito, no lo pudo alinear porque la Federación Italiana lo denunció ante la FIFA por situación de irregularidad, no solo federativa, sino también militar. Y es que el ejército italiano le había convocado años antes, concretamente en el 35, para la invasión de Abisinia, la actual Etiopía. Y Niguinho consiguió que la Lazio le pagase un billete de vacaciones, él diciendo que se iba de vacaciones de vuelta para su tierra natal, y allí cogió y firmó por el Palmeiras sin tener el permiso de nadie, y así pues evitó ir a la guerra. El caso que, volviendo a Leonidas, Brasil perdió esas semifinales y le tocó jugar el tercer y cuarto puesto contra Suecia. Ganaron, de hecho anotó dos goles y una asistencia, por eso se especula que la lesión era falsa, porque a los días estaba perfectamente. Y es que al volver a Brasil, aquí viene pues lo importante de esta historia de Leonidas da Silva, y es que al volver pues fue recibido como un héroe, como un auténtico ídolo de masas. Y claro, es que por aquel entonces la selección brasileña no era tan exitosa como lo ha sido de un tiempo a esta parte. No tenía ninguna estrella mundial, no había ganado ninguna Copa del Mundo, y este hombre, o sea, llegó a ser tal su popularidad que una empresa de chocolates hizo un producto con su nombre, lo llamó el Diamante Negro, y fue totalmente una avanzada a su tiempo. O sea, el hombre contrató a un periodista para que se ocupara de su imagen y de sus actividades sociales. Protagonizó un documental sobre el fútbol en Brasil. Luego, en el 41, fue encarcelado, acusado de falsificar documentos para no servir al ejército. O sea, le había pasado como a su compañero. Y bueno, tan solo pasó 8 meses entre rejas y calificó esa etapa de una de las mejores de su vida. Pues todos los oficiales y los otros detenidos eran sus fans, literalmente. Y nada, acabó fichando por el Sao Paulo en el 42, siendo el traspaso más caro del fútbol hasta ese momento, o sea, el fútbol sudamericano hasta ese momento. Y ya una vez retirado, tuvo tiempo de realizar su primera aparición como actor en una película. Y al final una película en la que se interpretaba a sí mismo como una estrella y compartió cartel con actores y actrices muy importantes de aquella época. También llegó a ser una ya retirado comentarista radiofónico y ya desde la década de los 70 pues tuvo una vida privada, sobre todo porque tuvo Alzheimer y diabetes. Y bueno, pues las enfermedades empezaron a dañar seriamente sus facultades. Pero bueno, como veis, se hablaba mucho de Pelé como el primer ídolo y aquí tenemos un caso en el que ya la sociedad pues tuvo un gran fan y he venido a contároslo para que no quede en el olvido.
Grande Leonida. Grande Leonida. Por cierto, si lo buscáis en internet se parece mucho a un actor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es idéntico. Bueno, mientras buscamos la imagen...
¿Sabe de cine? ¿A quién te recuerda?
Lo voy a buscar de...
Bueno,
entre los mientras lo busca, Pablo, ¿delantero favorito?
¿Delantero favorito?
Fernando el Niño Torres.
Se me ocurren decir tanta burrada.
Pues pondremos el título en la imagen de Leonidas da Silva.
¿Juan Miguel?
Sí. ¿Juan Miguel? No.
Sí, Juan Miguel otro día contra Almería...
Rubén Castro. No. Jorge Molina mejor. Que no tiene. No es un agresor. Dejémoslo ahí. Me quedo con Jorge Molina.
Bueno. ¿Te quedas con Jorge Molina? ¿Y con qué ídolo de masas te quedas?
¿Con qué ídolo de masas me quedo? Alfonso, vale. ¿Para quién es tu mayor ídolo de masas?
¿Para quién? Pues, ¿para quién es? Es un regalo, es su persona.
¿Quién es tu mayor ídolo?
Bueno, no sé si llamarlo ídolo de masas, pero ya que voy a introducir mi sección, pues voy a decir que Alejandro Magno, por ejemplo. No, en cierto sentido, el fenómeno fan no creo que existiese como tal en el siglo IV a.C., pero lo cierto es que si bien en su época ya sus contemporáneos admiraron mucho a Alejandro Magno, a lo largo de la historia ha sido una de las figuras militares y políticas, sobre todo militares, más admiradas y que más ha intentado imitar. Y de hecho, ya en la Edad Media surgió un género literario conocido como Imitatio Alexandri, en la que pues se narraban historias sobre su sabiduría y lo buen gobernante que era, que en muchas ocasiones pues no tenían realmente que ver con la realidad. Y esta imitatio Alexandri también se la practicaron muchos gobernantes, y ahora en concreto nos vamos a centrar en el Imperio Romano, por ser quizás una de las mayores imperios de historia, y tener líderes muy, muy importantes y en cierto sentido, a su manera también, ídolos de masas. Y podemos empezar por otro de los grandes conquistadores de la historia, que es nada más y nada menos que Julio César. Y de hecho, Julio César admiraba tanto a Alejandro Magno que cuando estaba en Cádiz, por aquel entonces en Gades, como cuestor en la Hispania Ulterior, una de las provincias de la República, pues César fue al templo de Hércules, que actualmente se sospecha que está bajo el mar, y en este templo Pues además de un centro de interpretación de sueños, una especie de oráculo, también es famoso porque ahí se podía contemplar una gran estatua del rey macedonio. Y fue cuando contempló esta estatua cuando César empezó a llorar porque con su misma edad que tenía, tenía la misma edad que Alejandro, él no había hecho nada importante y Alejandro, por su parte, pues había conquistado el Imperio Persa, que era el mayor de su tiempo. Había derrotado a todas las ciudades griegas, poniendo fin pues al tradicional dominio de Esparta, de Atenas o de Tebas. Incluso había llegado hasta los confines de la India, que por aquel entonces era prácticamente el fin del mundo. Y Alejandro, pues con su edad, no, comparativamente no había logrado nada, hasta que, pues ya siendo mayor, se volvió famoso por los hechos que hoy lo recordamos, como la conquista de la Galia o la victoria en la guerra civil, y por haber establecido las bases de lo que posteriormente sería el Imperio Romano. Y bueno, como anécdota bastante perturbadora, aunque en su momento supongo que le habrían sentido, a esa misma noche César durmió en el templo y soñó que tenía sexo con su propia madre. Y al día siguiente, cuando se despertó, pues le preguntó al oráculo que cómo interpretaba él eso. Que pues no es lo típico que sueñas todas las noches. O sea, entonces no sabemos si el oráculo se lo inventó o no, pero lo que le dijo es que en este sueño la madre era una metáfora de la tierra y pues por la concepción de la sexualidad en la época romana, el hombre era la persona activa, al dominar, entre comillas, a su propia madre, simbolizaba que tarde o temprano acabaría dominando a la propia tierra. Y en cierto sentido, así es como llegó a ser, pues extendió las fronteras del imperio. No sabemos si esta anécdota es apócrifa o no, o sucedió de verdad, pero si se lo inventaron, pues el que se inventase, no sé, podría haber pensado algo más sutil, la verdad, pero bueno. Y César no fue el único... Bueno, César no fue emperador, pero posteriormente los emperadores romanos también lo admiraron al rey macedonio. Y es que su cadáver, él murió en Babilonia, y mientras su cadáver se transportaba a Macedonia, el rey de Egipto pues se declaró soberano independiente, igual que el resto de generales, y se apropió del cadáver y se lo llevó a Egipto. Y allí le construyó una gran tumba conocida como Sema en Alejandría, que fue una de las muchas ciudades que Alejandro fundó con su propio nombre y es quizá la más famosa por su gran tamaño y por albergar posteriormente la biblioteca. Y lo cierto es que el cadáver de Alejandro, pese a lo mucho que lo admiraban, pues sufrió bastantes avatares. Por ejemplo, en principio el sarcófago era de oro, pero bastantes años más tarde, Ptolomeo IX lo reemplazó por otro de cristal, pues con el objetivo de conseguir más fondos y así poder continuar sus guerras contra otros sucesores de Alejandro. O sea que pasó de uno de oro a uno de cristal, que bueno, no está mal. Y así fue como lo encontró César cuando en el año 48 a.C., bastante después de su sueño en el templo de Hércules en Gades, llegó a Alejandría tras haber perseguido a Pompeyo, que era su principal rival en la guerra civil, y aquí tuvo la ocasión de ver los restos de su admirado conquistador.
Entonces, cuando llegó Julio César a la tumba de Alejandro, se lo encontró como Blancanieves,
pues
en
sí,
un sarcófago de cristal.
Y no sabemos si llegó a besarlo o a intentar algo más, eso no nos lo han revelado las fuentes. Quien sí quizás intentó algo más, no sabemos con qué intenciones, fue Augusto, que fue el primer emperador y sucesor político de César, que ordenó, ya en la época de Augusto, Egipto era provincia romana, o sea que podía hacer un poco lo que él quisiera, pues además Egipto no era ni una provincia senatorial ni imperial, era una especie de propiedad privada del emperador, por así decirlo. Vamos, de todas maneras hubiera hecho lo que le apeteciese, pues para algo era emperador, pero bueno, con más razón. Y decidió sacar los restos de Alejandro de su sarcófago y lo adornó con flores y una corona de oro. Y también en el momento de ir a estirarle la mano para tocarle la cara, pues parece ser que de forma accidental le rompió la nariz. Pues al final era un cadáver con casi 300 años de antigüedad y eso, se le desprendió la nariz.
Entonces, y posteriormente... podemos,
¿Podemos decir que Alejandro Magno acabó como Voldemort? ¿Un poco?
Para pensar, ¿eh?
Julio César, perdón. Octavio, el primer cirujano plástico. Le hizo la rinoplastia.
Rinoplastia. Necrorrinoplastia, quizás. Y bueno, también posteriormente Calígula, que era el cuarto emperador romano. El tercero, perdón. Según lo que nos han dicho las fuentes, era bastante tirano. Y le importaban bastante poco las convenciones sociales y esas cosas. Y cuando viajó a Alejandría a ver el cadáver de Alejandro, pues se quedó con varios objetos, entre ellos la coraza de Alejandro. O sea que una vez más abrió la tumba de Alejandro y en esta ocasión se incluso para llevarse sus cosas. Y bueno, la situación continuó hasta que ya en el siglo II después de Cristo, Septimio Severo, que era otro emperador, decidió sellar el acceso al sarcófago, pues vio que esto era un cachondeo, que aquí cada uno hacía lo que le apetecía y dijo, mirad, deja descansar el pobre, ya seamos la tumba y aquí no entra nadie más. Y
Calígula, importante, se hizo un sueño de Julio César, pero sin ser un sueño.
Uf, qué turbio. La verdad es que Calígula da para programa, ¿eh? Tiene bastantes anécdotas.
Especial para buchitas.
Buchitas.
Uf, sandalito.
El sandalio, entonces el sandalio.
El sandi.
Para que no lo sepa, el sandalio uno. Es un viejo que vive allí por el campo, que se nos mete en la casa.
Rapidito, cortina al pie.
Sandalio posible. O sea, si ahora mismo alguien dijera, voy a restaurar el Imperio Romano, sandalio quizás tuviera legitimidad.
Cuidado. Por cierto, ya que hemos cortado el ritmo, al que se le va a unir a Da Silva se parece a Samuel L. Jackson con 80 años.
Uf, puede ser, ¿eh? Lo había visto y no caía, pero o sea, un aire.
Sí, se da bastante aire. ¿Algo que añadir más, Alfonso?
No, simplemente por terminar con el cadáver de Alejandro, que ya con la decadencia del imperio...
¿Su hijo ya que le ha tripado?
Ya con la decadencia del imperio, pues Alejandría se vio azotada en distintas ocasiones por saqueos o revueltas populares que terminaron por perder el rastro de la tumba del rey y de su cadáver. Y la última noticia que tenemos es del año 365, en el que la tumba todavía seguía en su lugar original, hasta que en ese mismo año se produjo un terremoto que a su vez provocó un gran tsunami, que fue la última noticia que tenemos del sarcófago. Probablemente no ni la tumba ni él sobrevivieran a esta...
Hombre, él desde luego que no sobrevivió.
¿El qué?
Él desde luego que no sobrevivió, por motivo obvio.
Ni él ni su nariz, sí. Así que, en fin, posteriormente pues también la Edad Media se siguió admirando a Alejandro. También grandes generales como Federico el Grande o Napoleón le admiraron. Pero afortunadamente no pudieron dejar su cadáver en paz y no hicieron nada más. Así como anécdota, Federico el Grande, su bisabuelo, el gran elector, que todavía no era rey de Prusia, pero era elector, le admiraba mucho y también abrió su sarcófago, no sabemos tampoco con qué intenciones, y menos mal que no pudo abrirla Alejandro, pues este hombre iría por ahí abriendo la tumba de todo el mundo, sería mucho rey de Prusia, pero
dejen de casar. Las intenciones, llegó a 10.000 likes y prometió que hacía unboxing.
Se quedaron sus seguidores sin unboxing de Alejandro, pero bueno. Y tengo otra historia, no sé cómo
vamos. Además sería, espérate, que es que estaba pensando el chiste, además sería unboxing del Visa, porque es el bisabuelo.
Bueno, vamos bien de tiempo, Cayuela.
Sí, tira.
Vale, pues voy a hablar de una otra historia que me ha parecido curiosa, que es... Muchas personas piensan que el fenómeno fan en el mundo de la música comenzó con los Beatles, ya en los años 60, ¿no? O por ahí. Sí, 60.
60.
Y lo cierto es que ya hace un siglo antes se había producido... existió una gran figura que fue Franz Liszt, que no es de los músicos clásicos... que quizá hoy más se recuerden, pero bueno, conocidillo. Y, Y la euforia que provoca Liz entre su público llegó a que se acuñase el término listomanía o fiebre Liz. Y es que por las características de la admiración que sentían por él, pues podemos decir que en cierto modo fue el primer la primera persona con groupies o fans hardcore. Por poner un poco en contexto, Liz era, al igual que Mozart, era un niño prodigio. A los 9 años ya componía y aparecía en conciertos. Y bueno, conforme fue creciendo, su fama se empezó a extender. Y en la noche de Navidad de 1841, dio un concierto en Berlín, en la capital de Prusia. Y que tuvo gran éxito, y al año siguiente y en los siguientes años pues se comenzó a extender esta oleada de entusiasmo por Liszt que llevó a que el poeta Heinrich Heine acuñase este término de listomanía, porque sobre todo las mujeres, pero también muchos hombres jóvenes, llegan a desmayarse en sus conciertos y a dar pie a anécdotas como que, por ejemplo, cuando pues iba a entrar en la ópera o en el teatro, luchasen por conseguir sus pañuelos o guantes, e incluso algunas mujeres intentaban arrancarle mechones de pelo para metérselo en medallones. Y también cuando se rompía una cuerda de su piano, pues después del concierto se subían todos corriendo al escenario para tratar de cogerla y hacer pulsera. Y este extremo llegó a que incluso se llevasen frascos de vidrio en los que vertían los pozos de los cafés que dejaba. Y también una anécdota en la que incluso una mujer le vio en la calle tirar una colilla, y era tal la reverencia que le suscitaba que le quitó las malas hierbas que tenía y se la guardó.
Y eso que Liz no fumaba.
Pero bueno, yo eso se lo he visto hacer a Machuca y tampoco se ha hecho un programa especial, ¿sabes? ¿No?
Habría que hacer un especial de Machuca también, la verdad. Y bueno, esta fiebre, por así llamarla, en la época fue motivo de ¿cómo decirlo? Pues, en fin, se hablaba de ella y tal, y de hecho llegó a extenderse a España, ya que Liz dio conciertos en ciudades como Sevilla o Córdoba, y también aquí los jóvenes y las mujeres pues se entusiasmaban al verle. Y posteriormente se intentó dar una explicación a este fenómeno, porque en el caso de Liz existía tanta euforia y en otros músicos hasta la época de los Beatles no se dio. Y una teoría que me ha parecido curiosa, no sé cómo de cierta será o de correcta.
Da igual. Es que,
yo la digo, total. Si algún oyente no está de acuerdo, pues nos lo deja en los comentarios y lo debatimos. No hay problema. Y bueno, esta explicación es que el público berlinés y prusiano se emocionaba tanto al verle como parte del efecto secundario de la represión y de la censura que imperaba por aquel entonces en Prusia, que pues no era de los países más absolutistas de Europa del Este, pero muy democrático tampoco era. Y en ese, los berlineses pues era una manera de expresarse sin verse sometidos a la censura ni nada, y me ha parecido curiosa esta explicación. Y bueno, no sé si soy fan especialmente de algún músico del 19 o de actualidad, o del 20.
Yo de Vivaldi, como buen cani barroco.
El cani barroco, no sé si con ídolo. Ahora vamos a hacer una cosa, que es que Pablo va a intentar resumir lo más rápido posible toda la trayectoria de los Beatles.
Sí.
¿Cuánto tiempo tengo?
El que te dé la gana.
Claro, pero yo quiero hacer una sección colaborativa, ¿sabes?
Venga, va. Yo vivo a escasos kilómetros de la ciudad de los Beatles.
Claro, entonces, los Beatles, bueno, los Beatles estaban ahí. ¿Qué te cuente?
Había cuatro personas.
Había cuatro. Vamos a ver, estaba. Paul McCartney primero estaba con.
Con Elton John.
Es que antes me has dicho Elton John antes de empezar y lo voy a decir sin querer, ¿sabes? De hecho, Elton John coge el nombre de John Lennon.
Bueno.
Sí, sí, coge el nombre de John Lennon.
Eso sale en la película, pero un rollo. En verdad después explico que no, que es mentira. Sale
la película y la ha dicho el tío y la película supervisaba Elton John, será por algo.
No sé hasta
qué punto. Que no es la peli de Queen, que la supervisaban el guitarrista y el otro ya con Freddy muerto. ¿Sabes? Que era que la supervisaba el cantante.
Bueno, sigue.
Bueno, pues eso. Que primero tenía un grupo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? De Quarryman, ¿no? Quarryman, que eran los hombres de la cantera. Entre tú y yo. Y pues nada, pues después ya llamaron a George Harrison, que para mí, mi Beatle favorito. ¿Cuál es vuestro Beatle favorito?
George Harrison
es el mejor.
Ringo, mismamente.
Yo no me pregunto.
Ringo es el peor de todo.
Ringo es el peor.
Me conozco tres canciones de los Beatles, literalmente, o sea...
Y seguro que una de Ringo, que es la única que tiene.
Pero tiene una canción.
¿Cuál es?
Octopus's Garden.
Octopus's Garden.
Bien.
Bueno, y después se juntaron con Ringo y tocaban en la caverna. The Cavern. Era un bar de Liverpool.
Bar que no existe ya.
Ya no existe. Y pues nada, pues ahí se juntaron, sacaron canciones como Love Me Too. Love
No, Me no, no puede cantar.
¿Puedo cantar?
No.
Así se puede.
No, no se puede.
Que no, bueno, lo tira.
Love Me Too, ¿cuál más?
Puede hacer el ritmito durante 3 segundos.
Claro. No tarda más de 3 segundos.
No, ya está, por eso que ya. O sea, a partir de ahora cada canción que digas puede hacer el ritmito 3 segundos.
Vale. ¿Cuál más? Bueno, canciones de estas de la antigua de los Beatles que son las peores de todas. Pues entonces ahí ya iban los hombres y las chavales y los chavales, y iban ahí a tope como si eso fuese los One Direction, para que tú me hagas una idea. Iban ahí, que si no sé qué, que si se desmayaba la policía, después se juntaron con la cocina esa que está muerta. Pues nada, después ya se estresaron, sacaron una peli que se llamaba It's Been a Hard Day's. Bueno, sé cuál es la canción. Pero no
Hard Day's Night, ¿no?
Hard Day's Night, ¿no?
Life. Night.
Night. It's been a hard day, night. Y, bueno...
En España se tradujo como qué noche la de aquel día.
Sí, puede ser. Y nada, sacaron esa peli. Creo después tuvieron un tiempo de descanso, unos añillos, ¿no? Puede ser.
Estuvieron sin hacer conciertos, porque se agobiaron.
Eso, sin hacer conciertos. Se metieron con los... Se fueron a la India con los Hare Krishna, con no sé qué, cada uno en su estudio, a su rollo, editando. John Lennon pasó de pegar a la mujer que tenía, se divorció y se fue con Yoko Ono. Es así. John Lennon se tiene como un icono pacifista, pero le pegaba a su mujer a la primera. Eso es así. Que no... Qué pena que le metieron tres tiros, que un fan después le metió tres tiros. Sí, bueno. Qué pena por John Lennon. Pero yo lo dejo ahí. Artista, hay que evaluar al artista. Es una pregunta que abre al público. ¿Hay que evaluar al artista por lo que ha hecho en vida? Yo digo que sí.
Póngalo en la cajita de comentarios.
Sí, que vamos a debatir.
Yo digo que sí, después debatimos sobre eso. Y pues nada, después intentaron como... Hay un documental de 6 horas en Disney Plus. No lo recomiendo. Me lo estoy intentando ver por ti. No lo recomiendo. Sobre cómo vuelven otra vez a intentar de escena, sacar el último disco. Y pues nada, sacan el último disco y ya cada uno toma por culo.
¿Cómo valoras el último disco?
Es de los mejores.
¿El último cuál es? White.
Es que no sé si es, en plan, el último disco es el último concierto donde sale, ¿cómo se llama esta canción? Es que claro, me sé las canciones y empiezo desde el principio, pero no me sé los nombres.
Espérate, búscalo.
Bueno, la última canción es The Long and Winding Road, que salió editada fatal. De hecho, se quejó Paul McCartney y tal. Y fue uno de los principios motivos de la ruptura, aparte de lo de... A ver, en el documental sale como no se queja de Yoko Ono, Paul McCartney, sino del hecho de que John Lennon ya antes estaban los dos durmiendo en el mismo hotel y por la mañana se iban a escribir. Y estaban todo el día escribiendo.
El último fue Let It Be.
¿Let It Be? Bueno, sí. El del disco de Let It Be, pero la última canción creo que fue de Long and Winding Road.
Ah, sí, será eso.
Pero el disco sí puede ser del Eric B. Perfectamente.
Entonces, como fenómeno fan, ¿cómo catalogas a los Beatles?
Bueno, yo creo que fueron, a ver, no es que fueron a menos, sino que al principio era un grupo juvenil, el primer grupo juvenil como tal. Y después.
Una boy band. Que me encanta ese término, una boy band.
Sí, los primeros K-poppers, podemos decir. Después se metieron poppers.
Los UKA poppers.
Sí, UKA poppers. Y después se le dieron a la drogación y a la psicodelia, que son los mejores.
Se metieron discos de todo menos prisa.
Evidentemente, son los mejores discos. No hay ninguna duda de eso. Temazos como Strawberry Fields.
Compuesta en Almería.
En Almería, si tú lo dices. Y. Pues nada, pues esos son los Beatles. Después le metieron un tiro a uno, John Lennon. George Harrison murió de cáncer, de pulmón, sí. Si no me equivoco.
No sé de qué, pero murió de cáncer. Paul McCartney murió en un accidente de tráfico y lo sustituyeron por otro.
Claro. Y lo cambiaron. Y Ringo, en verdad, es un hijo de José María Aznar.
Fuente la de la Plaza España.
No, pero Paul McCartney creo que es el músico que más gana, más dinero gana.
Puede ser. Bueno, no, o sea, desde que murió Michael Jackson, creo. Porque antes tenía los derechos Michael Jackson de los Beatles.
Claro, pero piensa que Paul McCartney tiene una canción con Michael Jackson.
Es cierto.
¿Cuenta eso, lo de los derechos de los Beatles?
No sé nada de los derechos de los Beatles.
Yo sé que los compró Michael Jackson. Pero muerto Michael Jackson, ¿a quién pertenece ahora?
A él, yo creo que todos no los compró Michael Jackson.
No sé si. Yo creo que la gran mayoría sí, ¿eh?
¿Cuánto dinero tiene Michael Jackson?
Ya ninguno.
Hombre, ya ninguno. Pero ¿cuánto dinero tenía para comprar los derechos de los Beatles? Que no es comprarse una mansión y meter ahí a 5 niños.
Sí, pero es que
creo que hace Michael Jackson.
Pero es porque creo que estaba Sony, no sé si Sony, en quiebra o algo así, entonces lo vendieron por una miseria.
Bueno.
Tengo que documentarme, no tengo todos los datos, pero Michael Jackson compró los derechos de los Beatles. No, Michael Jackson compró los derechos de los Beatles.
Hablando de fenómeno fan, el otro día fue a ver, yo ya cambiando el tema, esta era mi sección, no tenía nada preparado.
Yo tengo una sección,
Ya, dime cuando tú quieras, en plan, ¿cuánto tiempo me
queda? No, si tienes algo que aportar interesante, dilo.
No, a ver, lo que tengo que aportar interesante es una review de una película que vi el otro día.
Vale.
Sobre un cantante.
Pues cuéntala. Tiene dos minutos.
Vale. Mira, fui a ver, convencí a mis compañeros aquí en Irlanda, te iba a ver un documental nuevo que ha salido de David Bowie, una peli documental. Escúchame, mis amigos, sin saber nada de David Bowie, y la película no era contando la vida de David Bowie, era meter fragmentos con cosas psicodélicas e imágenes muy raras. Eso durante 2 horas y media. Mis amigos salieron que no sabían ni dónde estaba. Salieron desorientados. Porque no había un plot, no había un argumento. Eran montajes así de la vida de David Bowie, más o menos en orden, iban saltando. De repente David Bowie pintando con una canción por detrás de no sé. Absolutamente psicodélico. Y uno al principio del todo, vino un profesor de aquí de la universidad a dar una charla vinculando a David Bowie con Irlanda. La vinculación de David Bowie con Irlanda es que la tatarabuela era irlandesa, una de ellas, y que vino 18 veces a Dublín a dar un concierto y una vez habló en irlandés. Dijo hasta luego en irlandés. Esa es la vinculación de David Bowie con Irlanda.
Efectivamente, es irlandés.
Es como Kennedy, ¿no? Es 100% irlandés.
100% irlandés.
Bueno, viendo venir esta situación, que quedan 15 minutos, he traído, porque la gente lo ha pedido mucho.
Hay hype.
Yo tengo ganas, ¿eh?
Un nuevo concurso. Que lo he bautizado como Papa y Fiambre. La mecánica es la siguiente. Gente con grandes fanes, los papas.
Vale.
Vale.
Hasta aquí todo bien. ¿Y qué han hecho todos los papas menos Francisco?
Violar niños.
Morirse.
Vale.
Entonces, he buscado 10 papas con muertes curiosas. Y yo os hago la pregunta, 3 opciones de cómo pudo morir. Menos las 2 últimas, que es algo distinto. y tenéis que adivinarlo.
Vale.
Parece sencillo, pero ya veréis que tiene un mala leche. Lo he hecho a partir del año 1000, porque los primeros que murieron con martirio y eso, no tiene tanta gracia. Y esto está más documentado, sobre todo. Y el primero, nos vamos al año 1145, y se llama Lucio II. Uh-huh. Y la pregunta
buen
es...
Buen defensa central del Inter de Milán, ¿eh?
Sí.
Temporada 2008-2009.
¡Qué barbaridad! La pregunta es, ¿cómo murió Lucio II? A. De una pedrada en la cabeza lanzada por un grupo de asaltados mientras tomaban el Capitolio. B. De una estocada involuntaria en una clase de lucha a espada. Porque esgrima no se puede decir en este momento. C. Estornudó tan fuerte que se dio con la cabeza en el pico de una mesa, causándole un traumatismo craneoencefálico y la muerte inmediata. Dos me la he inventado, una es real.
Yo voy a por estocada.
Estocada. Espérate, voy a apuntar que para después saber quién la gana.
A ver, yo voy a por estocada también, para que no hice trampas.
Yo voy con el estornudo, la verdad. Es demasiado surrealista.
Yo espadón. Y creo que...
espada dicen Bruno y Pablo, ¿no?
Sí.
¿Y Alfonso?
Estornudo.
Bueno, os voy a leer un poquito porque me lo he preparado. Y entonces tiene más interés que lo descubráis conforme lo voy leyendo, la explicación de la muerte.
Acuérdate. Bueno,
Lucio II, llamado Gerardo Cachenemichi d'Alorso, nació en Bolonia y fue el Papa 166. Es decir, 100 papas antes que el de ahora, que es el 266. Vale, gobernó desde el 12 de marzo de 1144 hasta su muerte en 1145. Y el hecho más relevante de su corto pontificado fue el enfrentamiento con el movimiento comunal encabezado por Arnaldo de Brescia, que pretendía que el poder civil de Roma pasara del Papa al pueblo romano, y entre cuyas medidas se encuentra la recuperación del lema Senatus Populus Romanus, tanto los edificios como las monedas. Temeroso de este recorte de sus poderes, Lucio II disuelve el Senado, lo que provoca una revuelta popular, la cual intenta tomar el Capitolio. Lucio II solicita en vano la ayuda del emperador Conrado III, por lo que decide enfrentarse solo, con un pequeño ejército contra el poder del Senado. Y en el asalto al Capitolio fue alcanzado por una piedra en la cabeza, causándole la muerte el 15 de febrero de 1145.
Oh. Es que sonaba publicación trampista, ¿eh?
Qué perro, macho.
Asalto al Capitolio.
La historia se repite, señores.
La historia se repite.
Pero, ¿había alguno disfrazado de búfalo?
Seguramente de lobo, sí.
Claro.
No tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Voy a quedar como un insulso, pero has dicho año 1145.
Sí.
¿Y el Senado seguía?
Sí. De hecho, lo disuelve y lo vuelven a crear.
¿Pero que lo crean dentro del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico?
A lo mejor era como de gobierno local, ¿no? De Roma.
Claro, es de gobierno local.
Ah, de gobierno local. Era como un poco como el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no?
Sí.
Era el patio de vecinos, ya está. Venga, siguiente pregunta.
Vale, siguiente pregunta. Ah, esta me gusta mucho. ¿Cómo murió Adriano IV? A. Le regalaron un camaleón, el cual tenía unos parásitos que a la postre le transmitieron una enfermedad que producía coágulos en la sangre y murió de un trombo. B. Estaba bebiendo a caño de una fuente y una mosca le entró en la garganta produciéndole la muerte.
Quisiera ser una mosca.
C. A la salida de una misa, atravesó un mercado en el que se vendían serpientes. Una que era venenosa se escapó y le mordió en el gemelo derecho al Papa, el cual murió al día siguiente entre alta fiebre.
Yo camaleón.
Yo voto C. Serpiente.
Camaleón, serpiente camaleón. Bruno.
Yo creo que serpiente también.
Y serpiente. Bueno, pues Adriano IV, de nombre secular Nicholas Breakspear, nació en Hertfordshire en el año 1100. Y su muerte fue un tanto extraña. Mientras se encontraba en la ciudad italiana de Anagni, Adriano IV regresaba a su palacio tras haber pronunciado un furibundo sermón contra el emperador, al cual incluso había amenazado de comunión. cuando se detuvo un momento para beber agua en la fuente del pueblo. Fue entonces cuando, de manera accidental, una mosca entró en su garganta donde se quedó alojada. Los médicos no pudieron extraer al insecto y el Papa murió asfixiado el primer día de septiembre del año 1159.
No.
Cayó la noche pasada, ¿en serio?
Quisiera ser una mosca para posarme en tu piel, ¿no?
No.
¿Llevamos cero aciertos entre los tres?
Cero aciertos, ya dos preguntas, cero aciertos.
Lamentable.
Estoy tristísimo. Vale.
No, el siguiente a Pablo le va a gustar.
Vale.
Estamos hablando de Juan 21. Que es gracioso porque tendría que ser Juan 20 y Juan 20 nunca existió, porque por un error en la traducción pasamos de Juan 19 a Juan 21.
Es una bizarra obsesión que se están guardando para Pablo Londra.
Pero es que... Digo que le va a gustar a Pablo porque este papa, Juan 21, de nombre secular es João Pedro Juliao. Nacido en Lisboa en el año 1215. Y la pregunta es, ¿cómo murió este papa portugués? A. Un perro que tenía como mascota, llamado Rómulo, le mordió la mano. Los médicos no pudieron parar la infección y murió de gangrena. B. Mientras el papa estudiaba en el palacio papal, el techo colapsó y quedó sepultado. C. En un banquete por la festividad de San Pedro, el papa, por no abandonar la mesa, contuvo tanto la orina que le causó una uremia. Es decir, los riñones colapsaron, produciéndole la muerte una hora después. ¿Cómo murió el papa portugués?
¿Qué año era?
¿El año que muere o el año en el que nace?
El año en el que muere.
1277.
No sé si hubo un terremoto, ¿no? Yo voy con el perro, porque sé que estos dos van a ir con la orina, por cambiar.
Perro, Pablo.
¿Pero el terremoto dónde fue?
Yo no he dicho nada de ningún terremoto.
No, yo he supuesto que era en plan, por si había algún terremoto ese año.
Ah.
Vale, voy a estar.
Yo... Es que esa es buena, la del techo, pero... Venga, yo con el techo, con el techo.
Bruno con el techo.
Yo orina, venga.
Por cambiar.
Vale. Pues el primer punto se lo lleva Bruno Rodrigo de Pablo.
Había terremoto, ¿no?
No, es que para asegurar el silencio necesario para su estudio de medicina, al Papa le añadieron un departamento personal en el Palacio Papal de Viterbo, al que podía retirarse cuando quisiera para trabajar sin ser molestado. El problema es que la construcción se ve que no la hicieron muy bien, y el 14 de mayo de 1277, mientras el Papa estaba estudiando en su departamento, el techo colapsó y se derrumbó encima de él, quedando Juan 21 enterrado bajo este. Bueno, Bruno, por fin abre el marcador, como se suele decir. Y, bueno, ahora volvemos con los papas italianos. ¿Cómo murió Urbano VI? A. Se cayó de una mula cuando entraba en la ciudad de Perugia. B. Sufrió una gastroenteritis mortal por la ingesta de 12 kilogramos de higos en menos de 2 días. C. Un grupo de mercenarios contratados por los Medici lo lanzaron al río Po en enero, muriendo ahogado o de hipotermia.
Fue con los higos.
¿Qué año fue lo de la muerte?
1389.
Pueden ser los Medici perfectamente.
Sí, por fecha sí.
Por fecha pueden ser perfectamente, pero ¿qué lógico?
Yo con caída de quina.
¿Caída de mula, Bruno?
Yo voy con los Medici, que eran muy cabrones.
Bueno, pues de nombre secular, Bartolomeo Prignano, buena rima. Se dice que de regreso a Perugia, Urbano VI se cayó de la mula causándole grave herida, aunque se recuperó, al parecer se infectaron la herida y murió el 15 de octubre de 1389. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Segundo punto para Bruno.
No falla.
Vale, pasamos a Pablo II. ¿Que cómo murió? A. Se atragantó comiendo melón. B. Le dio un ataque de risa al ver a un diácono caerse en la Basílica de San Pedro y murió asfixiado. C. Mientras paseaba cerca del campo de entrenamiento de su guardia personal, se escapó una flecha y le atravesó la garganta.
¿Cuál era la primera?
Se atragantó comiendo melón.
Yo voy con el melón.
Pablo dice que se atragantó comiendo melón.
Yo voy con la C.
Yo B.
Pablo A, Bruno B, Alfonso.
Yo flecha, sí.
Vale, pues este punto se lo lleva Pablo. Porque Pablo II, de nombre secular Pietro Barbo, nacido en Venecia, murió el 26 de julio de 1471 oficialmente debido a una indigestión y o atragantamiento por culpa de un melón. Lo anotamos. Y pasamos a uno de mis papas favoritos, que es Inocencio VIII. ¿Cómo falleció Inocencio VIII? A. Durante el papado, Inocencio VIII engordó más de 35 kilos, lo que le generó que el anillo del pescador se atorase en el dedo y que las venas se produjese una necrosis que se extendió al resto del cuerpo y murió por ello. B. Intoxicado fruto de beber la sangre de tres niños de 10 años a recomendación de su médico judío. C. El papa sufría catalepsia, por lo que fue enterrado vivo y murió enterrado. Esto se sabe porque cuando fue reinhumado en 1751, el techo del ataúd tenía arañazos por dentro.
Yo, sin que se me...
Yo es que me aburro mucho la pregunta,
Sin que se me tache de antisemita, B.
B, intoxicado fruto de beber la sangre de tres niños de 10 años a recomendación de su médico judío.
¿Cuál era la que se me ha ido?
La A era que durante el papado engordó 35 kilos y entonces el dedo...
¿Cuál?
¿Necrosis?
Yo también. La última me parece demasiado rocambolesco.
Inocencio VIII, nacido en Génova y fallecido en Roma el 25 de julio de 1492, de nombre de pila Giovanni Battista Cibo, murió, según el cronista Stefano Infessura, el cual ha sido replicado por fuentes posteriores, tras un intento fallido de transfusión de sangre que su médico judío, Giacomo di San Genesio, llevó a cabo vertiendo en la boca del pontífice la sangre de tres niños de 10 años de edad, que murieron todos en la operación.
Es cabecina, tú.
Tasa de muerte de 400%, ¿eh?
Ojo con Bruno, que se te pega en el marcador y Alfonso no tiene ni un solo punto.
Alfonso está... Alfonso se
de yo soy más de emperadores que de papas.
Tío, a mí es que la muerte de los 108 me mata. Es que no puedo. No,
a él también le mató.
Ojo, vamos ahora con una fiera. Vamos con León XI, o León XI.
¿Cuánto tiempo nos queda, Gabriela? ¿Tú estás controlando?
Sí, me quedan 10 minutos todavía.
Vale.
Tranquilo, he hecho 10 preguntas, vamos por la séptima, llegamos bien.
Vale.
¿Cómo murió León XI? A. La ingesta de una seta alucinógena le hizo saltar por una ventana, muriendo a los dos días fruto de las lesiones. B. Los tejidos de las ropas que vistió durante su coronación le generaron un enfriamiento que derivó en una enfermedad que acabó con su vida a los pocos días. C. Una monja le predijo que iba a morir el siguiente martes, por lo que se suicidó tras la misa del domingo.
La C.
Yo la B.
Pablo, suicidio. Alfonso, la B, que es la de la ropa.
Yo, viajecito bueno de setas.
Vale, pues por fin se lleva un punto, Alfonso.
Qué dulce.
En la coronación le dio frío y a los 26 días murió fruto de la enfermedad. Los florentinos lo apodaron el Papa Lampo, que me hace mucha gracia como nombre, que significa Papa Relámpago.
El Papa Arrecio, que hace mucho frío.
Este Papa, Alessandro Ottaviano, se distinguió por la gran defensa de la independencia de la Iglesia respecto a Francia y por su rechazo al nepotismo. Un referente.
Más papas, sí, por favor.
Vale. Y, por cierto, hubo un papa que sí es verdad que murió porque ingirió seta alucinógena. Pero ahora no recuerdo el nombre. Creo que era un pío. Vale. La siguiente no es cómo murió, sino con qué frase se anunció oficialmente la muerte de Pío VI.
Ojo,
Vale.
A. Ha fallecido el santo padre Pío VI, un gran papa, pero ha habido mejores. B. Falleció el ciudadano Bracci, que ejercía de profesión pontífice. C. Ha muerto el obispo de Roma, que por la puerta ya no se asoma.
La A, yo creo.
Yo
diría la A, Bruno, la A, Pablo.
Yo diría la B, que a lo mejor fue la Revolución Francesa o por ahí, que como eran ciudadanos, todo, pues.
Punto para Alfonso, porque efectivamente se produjo en 1799.
Qué barbaridad, ¿cómo sabe?
Rogó a Dios el perdón de los carceleros y el clero constitucional le negó al cadáver un entierro cristiano y el prefecto de la localidad En el registro de funciones anunció oficialmente: falleció el ciudadano Bracci, que ejercía profesión de pontífice. Muchos periódicos y gacetas europeas sentenciaron al Papa titulándolo Pío VI y último. En 1800 Napoleón autorizó el permiso para enterrarlo en Roma y en 1801 fue inhumado en la Gruta Vaticana. Vale, el siguiente es que este, bueno, según su médico personal, ¿cómo murió Pío XII? A. De cansancio por trabajar demasiado. B. De aburrimiento por tener que esperar al embajador de Portugal por más de 2 horas. C. De hambre por permanecer en ayuna un viernes de cuaresma.
Escúchame, Pío XII no es un barrio de Sevilla, a mí que me viene.
Sí, hombre, y también hay una calle en Logroño, es muy reciente Pío XII.
No, no, esto es pregunta trampa. No hay ningún papa que se llama Pío XII.
Según su médico personal, no es que muriese así, según su médico, ¿cómo creía el médico que murió?
Yo creo que es el embajador portugués.
Yo digo aburrimiento. Yo digo ayuno.
¿De hambre, dice Pablo?
Yo de aburrimiento también.
Que me quedo sin comer.
Ay, pues ninguno.
O cayula que se pone con 3 aciertos, o sea, con 3 no aciertos.
3 Bruno, 2 Alfonso y 1 Pablo. Y es que su médico dijo, después de su muerte, el Santo Padre no murió a causa de alguna enfermedad específica. Estaba agotado por completo, tuvo un exceso de trabajo más allá del límite, su corazón estaba sano, sus pulmones estaban bien. Pudo haber vivido otros 20 años si él hubiese querido.
Sí, claro.
Se en salía el año, la de trabajar.
Pero esto es muy, muy actual, ¿eh? En 1958.
Claro, sí, se hace 2 días.
Y ya vamos con el papa más moderno, que es Pablo VI. Y de este hay una anécdota que me hace mucha gracia y por eso lo voy a preguntar. Antes de morir, ¿qué produjo la última sonrisa del Papa Pablo VI? A. Que a una monja que le hacía las curas, al agacharse se le rompiese la falda del hábito enseñando la ropa interior. B. Una película del oeste que estaban echando en televisión. C. Un geranio.
¿Qué?
Un geranio.
De que se le hace por lo absurdo. No entiendo.
¿Tú qué tal, papá? Y moribundo y vente un geranio y dice, ¡oh, geranio!
Buah, yo voy a decir lo de la monja, no sé, por las risas.
Bruna monja.
Vea, yo, la peli.
Y Alfonso dice la película del oeste. Vale. Pues, aunque se encontraba enfermo, estuvo de acuerdo en reunirse con el nuevo presidente italiano, Sandro Bertini, durante más de 2 horas. Por la noche vio una película del oeste en televisión, feliz y sonriente por última vez, cuando vio a los caballos, los cuales definía como los animales más hermosos que Dios había creado. Tenía problemas respiratorios y necesitaba oxígeno. Al día siguiente, domingo, falleció.
Cayuela, ¿en qué momento se te ocurre lo del geranio?
Ya ves, sí.
Es que es tan absurdo que digo tiene que ser lo del geranio. ¿Y se le ocurre a este?
Me tenía que contratar de guionista en un programa de concurso de televisión.
Da, enhorabuena, porque está muy bien la pregunta.
Está muy bien hecho.
La verdad es que sí.
Muy buena sección, la verdad.
Tú eres del Papa moribundo y dices un geranio.
Podría ser. Podría ser.
Pero ya
se
trata
del melón, ¿eh? Quiero decir eso.
Vale, datos finales. Bruno, 3 puntos. Alfonso, 3 puntos. Pablo, 1. Ergo yo, 3 puntos porque no la había dicho ninguno.
Otra derrota del sevillanismo, ¿eh?
Otra derrota del sevillanismo. Bueno, nos emplazamos a otro concurso en un futuro para conseguir el desempate. Tengo uno en mente, pasa que no quiero deciroslo para que no lo preparéis.
Vale.
Pero es muy bueno.
Vale,
y gusta, ya está. Se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que decir? Nos despedimos.
Vamos a hacer luego un all-star. En plan, juntar aquí a ganador de cada concurso, a Escribano, a. ¿Cómo se llama el Alfonso Enjoyer? Se me ha olvidado ya.
Antonio.
Antonio.
Alfonso Enjoyer.
¿Quién es Antonio?
Es de paleografía.
Ah. Hostia, vale.
Bueno, terminamos aquí. ¿Algo más que añadir?
Yo ha residido.
Vale, pues ya está. Nos vemos en el próximo programa.
Yo solo quiero decir que espero que seáis fans del programa, que os haya gustado y...
¡Suscribirse!
Es verdad, ya podéis suscribiros.
Así que un placer estar con todos ustedes.
Chao.
Chao.
Adiós.